Otto Dix, violencia y pasión. Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la exposición Otto Dix, violencia y pasión. La muestra está integrada por más de 160 obras provenientes de diferentes ciudades como Alemania, Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, y se presenta como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania, que es posible gracias a la colaboración del Goethe-Institut México, Marco, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Museo Nacional de Arte. Esta exhibición es la primer retrospectiva de esta magnitud sobre Otto Dix en México, en la cual se resaltan las diferentes fases artísticas y técnicas por las que transitó este artista, así como la mirada crítica que tuvo a su época, ya que representó las tensiones y transformaciones de la sociedad alemana. Esta guía acompañará tu recorrido y te ayudará a contextualizar las obras dentro de un discurso artístico e histórico. La exposición se articula de manera cronológica a partir de 7 núcleos temáticos. Puedes pausar la guía cada vez que cambies de sección. Identifica en las fichas técnicas el símbolo de una bocina que indica las piezas comentadas en la audioguía. Comienza tu recorrido en la primer sala del lado derecho. Voluntad de Arte, la dialéctica de Eros y Tánatos. Otto Dix fue uno de los artistas más representativos del arte del siglo XX en Europa. Fue un extraordinario pintor y dibujante en la Escuela de Artes y Oficios de Dresde y transitó por diversas corrientes artísticas como el expresionismo, realismo, dada y la nueva objetividad. Su obra transgredió el sistema del arte establecido en su tiempo y fue contestataria de la realidad que vivió. Asimismo, ofreció una reflexión en torno a la vida y la muerte. Dirígete al autorretrato como fumador y obsérvalo atentamente. Identifica las gruesas y pastosas pinceladas con las que Otto Dix realizó la obra. El artista contaba con 22 años cuando plasmó este autorretrato. Se trata de una obra temprana que muestra una mirada de rebeldía estimulada por la aparición del expresionismo. Observa cómo el humo que exhala provoca una sensación de movimiento dentro de la obra y se disuelve lentamente por el lienzo. En su mano derecha sostiene un cigarrillo cual pincel, que como el fuego creativo del pintor, se mantiene encendido. Esta obra se puede interpretar como el nacimiento del artista, quien se afirma como creador autónomo. Desde 1911, Dix comenzó a leer al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuyos libros imprimieron energía vital en la producción pictórica del artista. La lectura de Nietzsche representó para Otto Dix y sus contemporáneos una forma particular de comprender al mundo y al arte, en donde la afirmación de la vida se experimenta trágica y corporalmente. Dix también se apropió del concepto nietzscheano, voluntad de poder, es decir, la energía creativa que es el motor humano para realizar deseos y anhelos. A finales de 1913, a Dix lo inquietan las catástrofes que culminaron en la apocalíptica Primera Guerra Mundial. Un año más tarde, embriagado de frenesí vanguardista, se incorporó al ejército y partió entusiasmado al frente de batalla. Continúa tu recorrido por el núcleo El fin del mundo, donde encontrarás a manera de trinchera el ciclo de 51 grabados titulado La guerra, realizado por Otto Dix en el año 1924. A lo largo de esta serie, podrás apreciar la brutalidad con la que el artista representó los horrores de las trincheras y los gritos de los heridos de la Primera Guerra Mundial. ¶¶ muerte y resurrección, la realidad como construcción. En 1922, Otto Dix realizó una serie de grabados titulados Muerte y Resurrección, en donde plasmó la desolación y la indiferencia que dejó la Primera Guerra Mundial, las cuales se hacen presentes como crímenes pasionales, asesinatos sexuales y suicidios. A pesar de la miseria que vivió, Dix no concebía la muerte como desgracia, sino como la posible afirmación de la vida. La representación de sucesos violentos que ocurrían en las ciudades alemanas fue un acto de cuestionamiento a los valores de la sociedad de entreguerras. Para los soldados, volver a su patria representaba una especie de resurrección después de experimentar los horrores del conflicto armado. Sin embargo, para un país vencido como Alemania, la verdadera lucha apenas comenzaba. La sociedad diezmada y hundida en la pobreza tuvo que afrontar un nuevo entorno decadente. Continúa con tu recorrido por tu lado derecho e identifica la obra titulada Vendedor de cerillos. Esta pieza muestra cómo la sociedad fue indiferente ante las víctimas de la guerra, como lo demuestra el soldado ciego que ahora se gana la vida en las aceras. El sufrimiento del veterano es ignorado por los transeúntes que caminan cerca de él, sin reparar en sus discapacidades mostradas de una manera llana y penetrante. Observa cómo el único que parece darse cuenta de la existencia de este mutilado es el perro que orina sobre sus muñones. Esta obra confrontaba a una sociedad alemana con la realidad que prefería ignorar. Dirígete a la pared que está en el extremo opuesto, pasando la columna, y encuentra la obra titulada Suicidio, hombre colgado. La escena se desarrolla en un pequeño cuarto oscuro donde la única salida al exterior es por la ventana, que puede referir a la escapatoria del suicida. Del lado superior izquierdo aparece un cuerpo sin vida, colgado de una cuerda. Mira los dedos apuntando hacia arriba. Quedaron deformados tras el intenso movimiento de la agonía. La cabeza del cadáver ha perdido todo rastro de vida. La piel pegada al cráneo, los ojos desorbitados y la lengua de fuera recuerdan más a un esqueleto que a un ser vivo. Frente a esta imagen, cómodamente sentada y contemplando un periódico, se observa el alma del difunto representada de color blanco, que transmite al espectador la paz que buscaba a través de la muerte. En esta obra, Otto Dix da un atisbo de los suicidios, asesinatos y robos que fueron comunes en el precario periodo de entreguerras. Sigue con tu recorrido y localiza de tu lado izquierdo la obra titulada Para Francisco Goya. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Otto Dix continuó sus estudios en la Academia de Dresde, donde buscó experimentar con técnicas antiguas y modernas para representar la mísera realidad y el dualismo de la vida y la muerte. En 1923, Dix realizó el dibujo titulado Para Francisco Goya, pintor español del siglo XVIII que también representó los horrores de las guerras que vivió. Para realizar este dibujo, Otto Dix se basó en la pintura La maja desnuda del mencionado Goya, del que recuperó la imagen de una mujer recostada, pero la caracterizó de una manera grotesca. Dix muestra una deslucida mujer de piernas abiertas. Solo el vello púbico oculta su sexo y sus senos flácidos cuelgan a los lados del torso. El lenguaje repulsivo y descriptivo de la condición humana en este dibujo se acentúa con el fuerte contraste entre el blanco y el negro. Cruza la sala de extremo a extremo. Frente a ti encontrarás cuadro con espejo con autorretrato, una acuarela sobre papel. Obsérvala. En el extremo izquierdo puedes apreciar una mujer de perfil cuyos únicos adornos son su exuberante pelo rojo, un tocado verde sobre la cabeza y una tela transparente con la que seduce al espectador. Este desnudo femenino difiere de los demás que caracterizan la obra de Dix, debido a que los trazos del cuerpo no fueron delineados con detalle. En el extremo superior derecho, puedes localizar una representación del artista que asemeja a un muñeco de madera que emerge del espejo. En el año de 1923, mismo en el que se concluyó este cuadro, Dix vivió varios sucesos que influyeron en su obra. Se estableció en Düsseldorf, lugar donde se inscribió a la Academia de Bellas Artes y entabló relaciones profesionales y amistosas con Johanna Ey y Karl Nierendorf, grandes impulsores y coleccionistas de su arte. Ahí logró su primera exposición individual y contrajo matrimonio con Martha Koch. Además, fue acusado de obsceno y posteriormente juzgado por el gobierno. Sin embargo, el veredicto lo absolvió y, tras la polémica, su obra generó mayor expectativa y lo catapultó al éxito. Continúa de frente tu trayecto y gira a la izquierda. Al fondo encontrarás la obra titulada Autorretrato con caballete. Dix se representó con traje impecable, consagrado frente al caballete, fijando su mirada profunda y afilada al frente. La mano derecha, que descansa sobre el pecho del artista, es una referencia directa de un famoso autorretrato de Alberto Durero, fechado en el año 1500, donde aparecía el pintor evocando el gesto de Jesús señalando la llaga de su costado. En la parte inferior derecha del cuadro, observarás la imagen de una serpiente enroscada en un arco. Se trata de un monograma, símbolo que alude al pintor alemán Lucas Cranach, el Viejo. La inclusión de estas citas muestran la gran influencia que los maestros del gótico tardío y del Renacimiento tuvieron en Otto Dix. Este cuadro demuestra su gran destreza como retratista, evidencia su habilidad como dibujante y su capacidad quirúrgica para analizar la realidad material, y se le considera como el punto culminante de su carrera en Berlín. El rostro del tiempo, en el espejo de la época. Confía en tus ojos, fue un lema de Otto Dix, quien también ejecutó retratos en los que representó a aquellos personajes y aspectos que la sociedad de su tiempo prefería ocultar. Prostitutas, soldados, ancianos, ciegos y veteranos de guerra mutilados, que contrastaron con los retratos de los personajes notables del mundo del arte y la cultura de la época. A mediados de los años 20, el artista se adentró en el movimiento de la nueva objetividad, que le permitió plasmar la realidad de una manera más fría y precisa. Dix enfrascó el carácter de cada uno de sus personajes sin la necesidad de llegar a conocerlos de manera cercana. Lo hizo mediante detalles en sus expresiones, fisionomías, posturas y prendas. Estas representaciones honestas y sin maquillaje demuestran su objetividad rabiosa que desgarraban la realidad. Dix lanzó una mirada que penetró en la sociedad y sus obras se convirtieron en una monstruosa visión de las cosas. Dirígete hacia la entrada de la siguiente sala y gira a la derecha. Localiza la obra central titulada Retrato del Dr. Fritz Perls. El personaje es el reconocido psicoanalista, creador de la teoría gestáltica, un proceso de totalidad natural para desarrollar el potencial humano. Sentado en una postura relajada y amena, el artista representó a Fritz Perls como si se encontrara en medio de una plática que, por la dirección en la que miran sus ojos, podría dirigirse al espectador que lo observa. Resalta la manera en la que Dix pintó y dio textura al cabello y vello facial, así como los detalles en el rostro y manos, que son mímica y gestualidad, pose y aspecto. Mira atentamente los trazos que realzan con detalle los dobleces y arrugas del traje, un elemento que evidencia su clase social. Las pastosas pinceladas son gruesas y contrastantes, a la vez que diversas tonalidades de color fueron mezcladas con trazos que parecen remolinos sobre un fondo amarillo y que se complementan con el color morado del traje. Esta técnica recuerda el estilo pictórico de Vincent van Gogh. Sigue con tu recorrido por el pasillo y ubica de tu lado derecho la obra Autorretrato en perfil. Esta obra la realizó en 1922 en Düsseldorf. En este año se unió al grupo Das Junge Rheinland, que quiere decir la joven Renania, y aún realizaba imágenes atroces de la guerra. Se puede apreciar al artista cuando tenía 31 años con gesto duro y mirada severa. La economía de los trazos demuestra cómo se convirtió en uno de los grandes retratistas de la década. A partir del acercamiento a la nueva objetividad en los años 20, Otto Dix afirmó el status quo social con una modernización en el estilo y la temática, haciendo uso de una observación aguda, crítica y carente de emoción como se aprecia en esta obra. Te invitamos a visitar la sala que se encuentra frente al tríptico titulado Metrópolis, donde se exhiben las reproducciones de las obras Tríptico de la Guerra y Lisiados de Guerra. Esta última fue destruida por los nazis en 1939. También hallarás la proyección de documentales referentes a Otto Dix, así como una línea del tiempo que te ayudará a contextualizar mejor tu recorrido. Eros en la metrópolis, cuerpo y sociedad. Otto Dix se caracterizó por incluir dos aspectos humanos en su obra, Eros y Tánatos, es decir, la tensión constante entre un sentimiento placentero y otro que tiende al displacer y que se ha interpretado como el choque de pulsiones de vida y de muerte. En este núcleo se aprecia la forma en que la sexualidad se esparce en todos los rincones de la ciudad, desde los ambientes de la alta sociedad hasta los escenarios más pobres. Dix mostró de manera grotesca los desnudos mediante técnicas tradicionales de pintura, revelando de forma explícita el acto sexual y la desnudez. Con ello, el artista buscaba romper los prejuicios morales que veían la carne como un insulto y como una exaltación sexual. Dix mostró la figura humana no solo para la contemplación, sino también para tomar conciencia de la crudeza humana. Ve hacia tu izquierda y localiza un conjunto de 7 bocetos para la obra de La Metrópolis. Estas piezas nos muestran las primeras ideas para un proyecto de la gran ciudad que nunca se llevó a cabo. Dichos dibujos se realizaron entre 1925 y 1926. En el centro, puedes observar la silueta de una mujer desnuda parada sobre un objeto redondo, que se ha interpretado de dos maneras. La primera, como representación de la diosa romana Fortuna, cuyo atributo es una esfera que simboliza el destino. Y la segunda, como Némesis, la diosa de la suerte y de la noche. Este conjunto de bocetos son representaciones de Eros en la metrópolis, la sensualidad plasmada por medio del desnudo y el ciclo de la vida a través de los atributos de la diosa. La mujer se muestra rodeada de bailarines de jazz y personas que leen el periódico. Continúa tu camino hacia las siguientes obras que se encuentran en el mismo muro del lado izquierdo y ubica la pieza llamada Desnudo sentado con el cabello rubio. En la obra se encuentra representada una mujer que con su mano izquierda sostiene el extremo de una tela color rosa y con la derecha presiona la otra punta de la tela contra su espalda baja. El paño cae sobre las piernas cubriendo una parte de ella y se adhiere como si estuviera mojado. La dorada cabellera de la dama enmarca su blanco rostro y desciende sobre sus pequeños senos, pero no impide que sean visibles. En el rostro de la mujer se evidencia el paso del tiempo en detalles como la papada, las arrugas marcadas y el aspecto de cansancio, lo que hace muy llamativa la obra. Visión de la realidad, verismo y alegoría. En 1933, el régimen totalitario del nacionalsocialismo, también conocido como nazismo, sube al poder con Adolf Hitler como líder. A raíz de las ideas específicas del Führer en torno al arte, quien se inclinaba por representaciones cercanas al neoclasicismo, Otto Dix fue destituido como profesor de la Academia de Bellas Artes de Dresde, a la vez que su trabajo fue censurado y considerado arte degenerado. Después de esta difamación, emulando al héroe nietzscheano Zaratustra, Otto Dix se refugió en las montañas cercanas al lago de Constanza, situado al sur de München, actualmente frontera con Austria, Suiza y el Principado de Liechtenstein. Rodeado de naturaleza, el artista autoexiliado dio un giro importante en la temática de su obra. Se abocó a historias bíblicas y de mitología grecorromana, mostrando protagonistas como Orfeo, Hércules, los cuatro evangelistas y San Cristóbal, quien pronto se convirtió en su figura principal. Durante esta etapa, su visión también se extendió hacia el género del paisaje, evocando la gran tradición del romanticismo alemán en obras crepusculares y de invierno. Continúa caminando hacia la siguiente sala, pasando por el pasillo que se encuentra delante de ti y dirígete hacia el extremo izquierdo. Ahí encontrarás la pintura Anochecer en el lago. Durante el periodo que Otto Dix vivió en aislamiento en el lago de Constanza, el artista reprodujo la naturaleza como forma de libertad estética con un toque de romanticismo y la convirtió en el refugio de sus reflexiones interiores. A través del paisaje, Dix pronunció un dilema interno. Por una parte, acercarse lo más posible a la naturaleza, pero por la otra, anhelaba emanciparse y crear un espacio con total libertad. En 1939, la obra Anochecer en el lago vio la luz. En ella plasmó una melancólica pero a la vez impactante representación de un pequeño fragmento del lago de Constanza, que a primera vista pareciera sereno y da la falsa sensación de ocupar el centro de la composición. No obstante, la mirada del espectador es inmediatamente atraída por la única fuente de luz que parece encontrarse en el horizonte: el ocaso del sol. Detrás de las montañas, los intensos y brillantes colores rojizos parecieran profetizar un nuevo fin del mundo, la Segunda Guerra Mundial. La guerra y la paz, en la Europa dividida. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó la última etapa productiva de Otto Dix, en la cual el artista resurgió del olvido nazi para ofrecer un nuevo modo de ver y experimentar el mundo. Dix ya no retrataría la guerra, sino que volvió su mirada a los temas que consideraba primordiales de la humanidad, tales como metáforas políticas, sociales y culturales que realizó desde la posguerra y hasta su muerte en 1969. Continúa tu recorrido por esta sala hasta llegar al último núcleo, donde podrás observar en solitario una obra de gran formato titulada La elevación de la Santa Cruz. Esta imponente pintura recupera un tema religioso recurrente en las obras de los antiguos maestros que tanto admiraba Otto Dix. La elevación de la Santa Cruz hace referencia al día en que Jesús fue crucificado y que, según la tradición cristiana, redimió a la humanidad a través de su sacrificio. La composición que realizó Dix se desarrolla en un entorno urbano, donde los edificios sirven de fondo para la escena del martirio. Los colores fueron arrojados sobre el lienzo de manera espontánea y directa, mientras que los motivos fueron delineados con pinceladas pastosas, concisas y dinámicas. Del lado izquierdo, un hombre robusto tira de una cuerda que levantará al crucificado y quien simboliza a la burguesía, pues viste pantaloncillos cortos, camisa, un sombrero de copa y un par de tirantes. Mientras tanto, el hombre clavado a la cruz tiene un aspecto deplorable. De sus manos crispadas brota la sangre que se derrama sobre su cara y hombros. Cristo fue caracterizado con una mirada perdida. Un doloroso escorzo es signo del sufrimiento que vivió e indica que se le ha roto la cadera. En su reinterpretación de la iconografía cristiana, el artista realizó metáforas del sufrimiento humano, la miseria del alma y la desesperanza de un mundo destruido. Otto Dix se distinguió por una individualidad creativa excepcional, realista, expresionista, dadaísta o de la nueva objetividad. Fue un pintor comprometido y crítico que plasmó la realidad de una sociedad fracturada. Expresó, a través de sus obras, las características perturbadoras y extrañas de los sujetos de su tiempo, desafiando tradiciones plásticas hasta rozar lo grotesco. En uno de sus diarios, Dix escribe:
la expresión intensa lo es todo para mí. Mi deseo es aproximarme lo más posible a nuestro presente, ser tremendamente actual. A través de mis cuadros intento acceder al sentido de nuestro tiempo. Pintar es un intento de crear orden. El arte para mí es un conjuro. Quien tenga ojos para ver, que vea.
En esta sala concluye tu recorrido por la exposición Otto Dix, Violencia y Pasión. Esperamos que lo hayas disfrutado y que nos permitas acompañarte en tus próximas visitas.